Verano 970 Universal.
No hay partida, no hay adiós.
Pone el ambiente. ¿Cómo le va, Tetes?
¿Cómo va eso? Qué lindo. Qué lindo volver a escucharlo. Esto es Doña Bastarda hoy de madrugada. Bueno, no es hoy de madrugada, porque Doña Bastarda fue la primera. Esto es Doña Bastarda ayer de noche, hace 12 horas más o menos, cantando en el Teatro de Verano de Bajada. Ahí se escucha la voz del Chapo Orihuela, un bajo tremendo cantando. Tremendo. En realidad uso la Doña Bastarda como excusa, porque Doña Bastarda debió estar en la última etapa. Ayer fue la última etapa del carnaval. Pero claro, quedaron tres conjuntos colgados de aquella tercera etapa que se postergó por lluvia y que van a ir hoy al Teatro de Verano. Estoy hablando de Madame Gótica, Los Chubis y La Gran Muñeca. Y ahí se cerrará la primera rueda. Y será la segunda vez en este carnaval, si se quiere, en que hay noche de fallos. La primera fue el pasaje de la prueba de admisión al carnaval mayor. Hoy será una jornada que es medio como a prueba, porque en realidad se está probando un sistema de eliminación de pasaje de primera a segunda rueda, que tiene como característica que es muy subjetivo, es decir, es básicamente me gusta o no me gusta, más allá de los puntajes que pueda tener. Para entender un poco cómo es este pasaje de primera a segunda rueda, teniendo en cuenta que esta noche quedarán eliminadas cuatro murgas y un conjunto de humoristas, o por lo menos eso es lo que debería darse por cupos, le pedimos a Ramiro Payares, que es el presidente del jurado, bueno, que nos cuente cómo es el pasaje y la eliminación de esta primera y esta segunda rueda.
Al terminar la primera rueda, cada jurado debe emitir en una planilla la votación a las dos categorías que hay pasaje a la segunda rueda por un tema de cupos, porque en las otras tres categorías estaba previsto el pasaje, pero como no se llenaron los cupos, la cantidad de conjuntos que ingresaron al carnaval es la misma cantidad de cupos que hay para pasar a la segunda rueda. Entonces ahí el jurado ratifica el pasaje. En las otras dos categorías, cada una debe seleccionar las 16 murgas que a su criterio pasan y los 4 humoristas que a su criterio pasan. Por sí o por no. Esa votación de cada uno se hace cuando terminan de ver todos los conjuntos que pasaron. Obviamente el reglamento establece que ellos deben contemplar la visión global, por lo tanto el jurado va a tener como guía para esa decisión su puntaje en visión global y también puede tener como guía su puntaje total, por supuesto, pero ponderando siempre la visión global. Eso es en forma individual. Después esas 7 votaciones de los 7 jurados se contabilizan y luego de tener contabilizado el voto de todos ellos, se llenan los 16 cupos y los 4 cupos en función de la cantidad de votos favorables que tenga cada conjunto. Se van llenando los cupos hasta completar los 16 y los 4.
Parece más complicado de lo que es. En realidad es, bueno, me gustan estas 16 murgas, las pongo en una planilla, cada uno de los 7 jurados, después se suman y los que estén pasan. Pero puede suceder que haya empate. Puede suceder, por ejemplo, que en el puesto 16 haya 2 o 3 murgas que le hayan gustado la misma cantidad de jurados. Hablamos de eso también con Ramiro Payares, el presidente del jurado. ¿Qué pasa si hay empates?
En caso que en el último lugar o en los últimos lugares haya empate, o sea, por ejemplo, los últimos 3 conjuntos tienen 5 votos favorables, entran esos 3 conjuntos. Lo único que el reglamento exige es que los conjuntos que ingresen tengan por lo menos 4 votos favorables de los 7, o sea, más de la mitad más 1. Si no, no pueden ingresar. Pero según lo que nosotros prevemos, todos los conjuntos van a tener esa situación dada y se podría llegar a dar, sobre todo en murgas, algún empate. Pero la intención de este sistema es que no sea solo contemplando la sumatoria de puntaje, precisamente porque en la primera rueda, los primeros días, los puntajes se ingresan sin saber qué va a pasar después. Es decir, la idea es que el jurado pueda tomar la definición guiándose por los puntajes que hicieron, pero un poco independiente de ellos por las dudas que haya que hacer algo en donde pueda haber quedado algún empate o alguna situación indefinida en función de esa emisión de puntaje en la primera rueda, que es una primera aproximación, porque luego ese puntaje se va añadiendo al de las siguientes actuaciones.
eso es una fórmula que generalmente le dicen a la gente del jurado, ¿no? En la primera rueda vayan orejeando a ver cómo viene, y lo que antes justamente se llamaba rueda de ajustes, ahí es donde se ajustan los puntajes. Por eso es que en un hecho tan subjetivo como este, de pasar de primera a segunda rueda, es básicamente visión global, me gusta o no me gusta, es que él decía que, bueno, que este sistema prevé de alguna forma que en las primeras ruedas, y como los jurados no vieron al resto de las murgas, ponele, vos decís, bueno, me gusta, pero ¿cuánto puntaje le doy? El máximo, y después viene otra que está mucho mejor, ¿y cómo hago? Entonces, este es un sistema que prevé esto, que es un sistema muy subjetivo, que no tiene nada que ver con la matemática habitual del carnaval, que son las planillas de 16 puntos, 15 puntos, 20 puntos. Hablamos también de esto, esta subjetividad que va a suceder hoy de noche cuando se eliminen cuatro murgas y un conjunto de humoristas.
Mirá, es muy similar a lo que nosotros venimos haciendo hace muchos años en carnaval, en la prueba de admisión. Pasa que la prueba de admisión, después que cada jurado emite su votación por sí o por no, hay una instancia deliberativa, que en este caso no la hay, porque se respeta la característica del concurso sin deliberación. Pero los hechos es ver todo para luego definir cuáles son los que tienen más mérito.
Y por último, yo sé que estamos hablando de mucha cuestión ahí, medio reglamentaria y demás, pero está bueno saberlo porque hoy de noche hay conjuntos que se van a quedar casi que sin carnaval. Este sistema es un pedido de AECU, y lo explicaba también Ramiro Payares, que no están del todo de acuerdo, pero bueno, es un pedido que se aprueba, que se hace este año.
Nosotros hubiésemos preferido que no se hiciera, fue una propuesta de DAECPU que se hiciera así para programar de otra manera la segunda rueda, y es un plan piloto que se va a implementar este año y que, bueno, y que ya ha generado mucha polémica y mucha resistencia, la seguirá generando seguramente, pero la idea es, en un contexto en el que este tipo de decisiones siempre causan polémica, tratar de darle al jurado la mayor cantidad de herramientas para que pueda actuar de la manera lo más justa posible.
Cuando habla ahí de ajustar la de parte de AECU, recordamos que hubo etapas de cuatro conjuntos y la mayoría de las etapas fueron de tres conjuntos. En la segunda rueda la idea es que justamente con esta eliminación se mantengan las 11 etapas de tres conjuntos, que empiecen a las 9 de la noche y que nos podamos ir del Teatro de Verano cerca de la 1 de la mañana, y no como sucede en las etapas de cuatro conjuntos, que nos vamos, 2 de la mañana, ponerle una cosa así. Nano, te tiro una cosilla más que parece interesante. Llegó desde Chile la Katanga, una sociedad de negros y lúbolos que ustedes lo habrán visto por televisión y demás, se vinieron, cruzaron la cordillera y se vinieron hasta acá para desfilar con tanta mala suerte que venían por Córdoba cuando les avisaron que se había pospuesto. Tuve la oportunidad de charlar bastante largo y tendido con ellos. Te voy a proponer simplemente para aquellos que no tienen mucha idea, la mayoría de los componentes de la Katanga se fue ayer, pero bueno, un poco conocer cómo nació esta comparsa, que es una idea uruguaya muy arraigada en Chile y que hace bastante tiempo que está allí.
Dale. Dos uruguayos montaron un bar Montevideo, y uno de ellos tenía una cuerda de tambores y nos juntamos ahí a jugar al truco, a tocar tambores, y venían algunos muchachos, otros uruguayos que se acercaron y le enseñamos, y arrancamos. Y después fuimos a un...
¿Cuánto hace eso?
26 años. Y entonces fuimos a un parque, se llama Parque Forestal, allá en Santiago, y la gente, estaba de moda la batucada en aquella época, y el afro con djembe y todo eso, y la gente se acercaba a ver qué ritmo era, no conocían el ritmo de candombe, y preguntaban, ¿y hacen talleres? Y vimos que había mucho interés. Entonces, ¿por qué hagamos talleres, montemos una comparsa?
Ahora, Tetes, ¿este es chileno o es uruguayo?
Este es Juan Espinosa, que es uruguayo.
Claro, pero 26 años, claro. Ya que le faltaba el gobierno, la carne, pero es Uruguay, claro.
Vos que has recorrido el mundo, además, hablando con muchos uruguayos, viste cómo es el tema de la nostalgia, la añoranza, sí. Empezaron a juntarse en un bar que se llama Montevideo a jugar al truco, y trajeron un par de tambores y la gente quedó fascinada.
Vamos a escuchar ahora... no dicen lo que tomaban, por supuesto, ¿no?
No, claro.
Sí, ¿para qué?
Ya nos dijo Jaime Ross, 7-3.
Claro.
El que vamos a escuchar ahora es un chileno, se llama Hernán Villalobos. Y vos que tenés más de 20 años, como yo, escuchaste alguna vez hablar de Intilimani, la agrupación chilena.
Sí.
Tremenda. Bueno, Intilimani, está como remasterizado. Es una versión juvenil o más joven, no juvenil, más joven, de Intilimani, que sigue manteniendo ese folclore latinoamericano. Él es uno de los integrantes de Intilimani y toca en la Katanga, mirá.
Tenemos nuestra sede, que es la Casa del Candombe, y yo vivo ahí un par de cuadras. Entonces, desde como unos 15 años que me incorporé por unos viajes a Uruguay, y eso como que le ha pasado a varios chilenos, por viajes que han hecho y por conocer gente allá, percusionistas a veces, que o músicos que cultivan otra área, otros géneros, también se enamoran de ahí, del tambor y de toda esta magia que tiene la comparsa y el pasacalle y todo. Entonces, la verdad es que mucha gente, claro, pregunta, ¿y en qué andan? ¿Y cómo es? No entienden mucho.
¿Vos haces percusión?
Sí, yo toco repique en la comparsa, pero soy músico también y toco otro instrumento en otros grupos.
Impresionante, Tete. Ese sí era chileno, claro.
Chileno, y ese es el que canta ¿Qué culpa tiene el tomate? Esa es una canción que de Inti Illimani de toda la vida. Bueno, él es uno de los que la canta, pero además tiene una banda de rock and roll también. O sea, está metido en el candombe, en el rock and roll y en la música tradicional chilena.
Claro, es un experimental, evidentemente.
Claro, claro. Hoy de noche quiero recordar que no empieza a las 9, sino 10 menos 20. Madame Gótica, porque se mantiene el horario original de cuando se suspendió la etapa. 10 menos 20 Madame Gótica, después van los Chovis. Después la gran muñeca, después tendremos esta mini noche de fallos y mañana estaremos todos conversando acerca de justo aquellos que pasaron y los que quedaron afuera.
Eso ya es para mañana, seguro.
Eso ya es para mañana, esa harina de otro costal, que no sé lo que es un costal, pero suena lindo.
Es el costado, es la harina de otro costal. No ese costado, no, es una, creo que no, es una bolsa. El costal es una bolsa. Tete, un placer tenerlo acá, lo noto más aplacado. Usted empieza el carnaval y se le va el estrés, es al revés que el ser humano no, común y corriente.
Y lo que pasa es que me estoy metiendo 3 horitas de sueño. Estoy como en plan, estoy en modo carnaval, que es ahorro de energía.
Claro, ahorro de pantalla. Maravilloso.
Ahí va.
Abrazo hasta mañana.